El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy.
Un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy, desde nuestras casas. Y conformando la mesa de trabajo del Planeta Sostenible, nos acompaña Jamie Bula. Hola, Jamie. Jamie Bula desde Cartagena. Y también Adriana Molano, que dentro de poco se va a conectar con nosotros. Además, nos acompaña Estefanía San Pedro, jefe de responsabilidad social corporativa de Movistar. Hola, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Pacto Global y a la Universidad del Rosario Radio por habilitar este programa. Es un gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes la visión de Movistar sobre sostenibilidad y cómo pues la ha incorporado en su quehacer diario.
Gracias, Estefanía. Además que Movistar hace parte del Comité Directivo de Pacto Global y tiene un modelo de sostenibilidad que, bueno, es ejemplo para el mundo. Gracias de verdad por darnos el honor y compartir con nosotros aquí en la mesa de trabajo. Y también nos acompaña Felipe Chajín, quien es director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, Estilor, miembro de la Junta Directiva de Sistema B Colombia y también es miembro del Foro de Presidentes en Colombia. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy bien. ¿Y tú? Muy contento de estar acá con ustedes otra vez. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, para nosotros también es un honor que estés acá, que nos acompañes junto con Movistar, porque tienes muchas cosas para compartir y juntos hacemos una conversación para llegar y hacer mucho más digerible estos temas de sostenibilidad a los cuales necesitamos que mucha gente se conecte. Y en este programa haremos una conversación sobre todo lo que es sostenibilidad y también conectando todo con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, recuerden, oyentes, que nos pueden escuchar a través de nuestra página www.urosarioradio.co y también pueden encontrar todos los programas en www.pactoglobal-mediocolombia.org. Jamie ya está por ahí para poder saludarnos. Hola, Jamie. Bueno, es que desde Cartagena eso es un poquito difícil la conexión en internet, pero entonces vamos con nuestra siguiente sección y pues los dejamos un poco con esta canción de Creek.
We'll be right back.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Estás escuchando Planeta Sostenible. Pacto Global Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Calentamiento global, conflictos armados, sistemas de salud y sistemas educativos colapsados, migración, falta de recursos, pandemia, entre otros, son los principales temas que abarcan los titulares de las noticias de todos los días. Para nadie es novedad que los cambios sociales, económicos y ambientales han representado retos significativos para las naciones a lo largo de este siglo y continúan siendo grandes desafíos hoy. En respuesta a estas problemáticas, 193 naciones se han comprometido con una nueva iniciativa. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Estos 17 objetivos, herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un nuevo punto de partida para el crecimiento de las sociedades modernas, buscan garantizar un desarrollo que nos genere satisfacción a esas necesidades actuales sin que se repercuta y se impacte en el de las futuras generaciones. A esta tarea están llamadas las empresas, las organizaciones sociales y demás actores que contribuyan a impactar positivamente en el mundo y así llegar al propósito en el año 2030 con un panorama mundial más esperanzador y retador frente a ahora lo que estamos viviendo en el mundo en el tema de la pandemia. Y hoy en esta conversación buscamos llevar los puntos de vista de nuestros invitados, compartirlos con ustedes para ir conociendo cómo lo involucran en la organización. Adriana, quiero presentar a nuestra compañera Adriana Mulano, que no se ha podido conectar. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar acompañándolos en esta conversación en Planeta Sostenible por U Rosario Radio. Como siempre, conversando y compartiendo ideas sobre ese futuro que se avecina, que cuando tú lo pones en términos de los titulares que estamos leyendo, asusta un poco. Pero lo mejor es saber, y particularmente lo que vamos a tener en nuestra conversación del día de hoy, saber que hay personas y organizaciones que están apostando por el cambio. Ahí es donde vemos la luz de esperanza.
Adriana, y también creo que Jamie desde Cartagena pudo conectarse. Hola, Jamie.
Hola Ángela, hola Adriana, gracias por este espacio, de verdad, así como lo mencionaron hace pocos minutos, el panorama aterra un poco, pero creo que desde las empresas y justamente con estos invitados que tenemos el día de hoy, vamos a generar esas reflexiones y cómo podemos aportar. Y como joven, también interesada en conocer cuál es esa visión de las empresas frente a los temas de sostenibilidad y qué pueden hacer las demás empresas que aún no han entrado en este sector y que nos interesa que se empiece a pensar el tema de la Agenda 2030 desde todos los sectores, jóvenes, empresariales y demás. Así que muchas gracias por este espacio.
Listo, Jamie, comienza a preguntar a nuestros invitados.
Bueno, nosotros tenemos aquí en el día de hoy a Estefanía San Pedro, jefe de responsabilidad social corporativa de Movistar. Bienvenida, Estefanía.
Muchas gracias, muy complacida de estar en este espacio contándoles un poquito la visión de sostenibilidad de Movistar.
Gracias, Estefanía. También nos acompaña Felipe Chajín, director de desarrollo de negocios para Latinoamérica, miembro de la Junta Directiva del Sistema B Colombia y miembro del Foro de Presidentes. Bienvenido nuevamente a Planeta Sostenible, Felipe.
Muchas gracias, Jamie, y muy contento de estar con ustedes.
Gracias, bueno. Felipe. Bueno, este programa, yo no sé, Ángela, con quién empezamos o cómo empezamos, pero...
Con las damas.
A mí me interesa conocer, en este caso desde Movistar, ¿cómo entiende Movistar la sostenibilidad y cuál es esa apuesta que tiene?
Bueno, muy bien. Para Movistar, la sostenibilidad es una palanca que permite asegurar un compromiso de largo plazo y la consolidación de relaciones sostenibles con todos nuestros grupos de interés. De esta manera garantizamos un modelo claro para la gestión ética y transparente de todas nuestras operaciones, en lo, tanto en lo económico, en lo social y lo ambiental. En Movistar estamos convencidos que la sostenibilidad se encuentra tanto en el qué hacer como en el cómo hacer. El qué hacer nos garantiza los resultados, pero el cómo hacer nos asegura que dichos resultados sean obtenidos haciendo bien nuestra labor, haciendo bien nuestro negocio. En este nuevo contexto, pues nos ha demostrado que definitivamente la sostenibilidad no se debe gestionar, como un saludo a la bandera, sino que debe estar incorporada en el ADN de cada una de nosotras, que no es un tema de moda, no es un tema de hacer un favor a alguien, no es un requisito pues para estar bien y que nos reconozcan, sino es un requisito para permanecer en el tiempo. Nosotros como empresa TIC pues estamos en medio de la revolución digital y sabemos que definitivamente la revolución digital lo está transformando todo. Según un estudio de Accenture y GESI, las soluciones digitales son indispensables para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más del 50% de las 169 metas. Definitivamente lo que estamos viviendo hoy en el marco de la pandemia nos ha demostrado que las empresas debemos generar valor a la sociedad en la que operamos. Esto es lo que nos hace ser un negocio sostenible y responsable, y es claro que es el principal propósito de cualquier organización y de nosotros como individuos. Definitivamente actuar de manera responsable con nuestro entorno y devolver el valor a la sociedad es lo que como empresa debemos hacer, y como Movistar vemos la sostenibilidad.
Bueno, me encantan esas ideas que nos compartes, Estefanía, pero le vamos a dar la voz también a Felipe Chajín, que quiero que nos cuente un poquito de esas nociones de sostenibilidad, pero conectado desde un frente de trabajo muy, muy interesante, que son las empresas B, el sistema B en Colombia y en otros lugares del mundo. Esto a veces suena, uno, desconocido, es decir, salvo que uno esté familiarizado con estos contextos, no tiene ni idea qué significa tener ese sellito de sistema B que a veces se encuentra en distintas organizaciones, y a veces incluso decir que está en categoría B podría tacharse de negativo, de estar en un segundo lugar. ¿De qué se trata todo este cuento, Felipe?
Bueno, Adriana, pues arranco por tu comentario del lado B, porque es un muy buen punto, pero precisamente hacemos con este lado B analogía un poco a este lado B del cassette, donde el lado A es un poco la versión más salvaje del capitalismo, esa que está un poco en cuestionamiento hoy en día, y entonces ofrecemos una versión alternativa que nos incluya a todos, que sea sostenible. Pero te cuento, las corporaciones B certificadas somos un nuevo tipo de negocio que equilibra el propósito y las ganancias. Estamos como tal legalmente obligados a considerar el impacto de nuestras decisiones en nuestros trabajadores, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en la comunidad como un todo y en el medio ambiente. Somos una comunidad de líderes impulsando un movimiento global de personas que utilizan los negocios como una fuerza para el bien, digamos. Creemos además que no podemos dejar solo en manos del gobierno y del tercer sector la solución de los grandes problemas ambientales, y creemos que el modelo tradicional del capitalismo, como te estaba diciendo, con los shareholders o los accionistas en el centro de todo, es errado, y que las empresas no existen únicamente para generar utilidades o rendimientos financieros. Las empresas como tal son la segunda institución más numerosa después de la familia, y como se estima que hay 1.500 millones de empresas en el mundo, y creemos que el mercado es la herramienta más poderosa generación de valor que ha inventado la humanidad. El problema es que este valor lo hemos generado de una manera desigual y vulnerando los límites ecológicos planetarios. Entonces las empresas B, como te decía, buscamos liderar una nueva versión del sistema económico que sea sostenible, regenerativo e incluyente.
Bueno, esa es una visión súper, súper interesante, porque obviamente sí habla de no solo repensar el qué hacer de la organización propia, sino de todo un colectivo y además de todo un sistema, justamente como se hace llamar. Pero acá quiero rebotarle la pregunta un poco a Estefanía, porque si bien, por supuesto, desde esta perspectiva que nos ponía Felipe, puede pensarse en el capitalismo salvaje y un poco ese afán económico y esos intereses económicos, también vemos desde las grandes corporaciones, como el caso de Movistar, que evidentemente hay unas nuevas visiones. Tú nos hablabas hace unos instantes de esa triple hélice de la sostenibilidad. Yo quisiera saber ese cuento que tanto se hace realidad, es decir, más allá de una iniciativa puntual, ¿qué tanto se integra la estrategia de negocio realmente el tema de la sostenibilidad en el caso de ustedes?
Bueno, nosotros desde Movistar lo que hemos hecho es que hemos considerado primero el contexto colombiano, los asuntos relevantes para nuestros grupos de interés, el plan estratégico de nuestra compañía, los lineamientos corporativos, digamos que de negocio, de negocio responsable, y la Agenda 2030. Y con eso nosotros lo que hicimos fue que definimos un plan de negocio responsable estructurado bajo 6 líneas de trabajo, lo que ha hecho que nosotros abordemos los riesgos y oportunidades de cara a los principales grupos de interés y que estén totalmente alineados a las necesidades del negocio. De hecho, nosotros, digamos, estos 6 compromisos los hemos, digamos que, diseñado de acuerdo a las necesidades como telco de esta nueva revolución digital. En un primer momento, pues, lo que queremos es trabajar más para ser relevantes, para ser confiables, para ser accesibles, para que día a día formemos, fortalezcamos mecanismos de gestión y coordinación interna y mejorar la experiencia de nuestros usuarios y la confianza en el mundo digital. También trabajamos por llevar los beneficios de la digitalización a todas las personas, impulsamos el crecimiento digital del país a través del acceso digital, trabajamos para también ser responsables con nuestros proveedores. Sabemos que la cadena de abastecimiento y las cadenas de suministro son, digamos que, también parte fundamental de la columna vertebral de las empresas y, por tanto, pues nuestra idea es construir relaciones transparentes a largo plazo con ellos, motivar al mejor talento, ser responsables con el medio ambiente, gestionando adecuadamente los riesgos ambientales y, pues, obviamente, y no por menos importante, actuar con la integridad y liderar con el ejemplo. Digamos que para nosotros es fundamental que este plan esté liderado por el comité directivo y por tanto, genere retorno a nuestros accionistas e inversionistas y maximicemos los impactos positivos, tanto sociales, ambientales y a todos nuestros grupos de interés.
Gracias, Estefanía. Por eso me hace muy feliz que ustedes estén acá, porque definitivamente son un modelo del cual se pueden tomar muchos elementos para que otras organizaciones, sin hacer reproceso, inspirándose en quien lo está haciendo, pueda implementar estos temas de sostenibilidad alrededor de sus organizaciones. Felipe, una pregunta, ¿quiénes hacen parte de Empresas B? O sea, ¿quiénes se le miden a ese tema de, bueno, yo ya voy a tener una conciencia entre el uso de mis recursos y qué de verdad está pasando en mi entorno? ¿Y quiénes están subiendo a este bus, a esta apuesta de la sostenibilidad desde el tema del Sistema B?
Bueno, ser una empresa B no es fácil, realmente es un estándar bastante exigente y te podría decir que cumple como el ejemplo hoy en día de mejores prácticas a nivel de sostenibilidad. Pero a pesar de que es un sistema bastante exigente, somos muchos. Hoy en día somos casi 3.400 empresas a nivel mundial y en Latinoamérica ya superamos las 600 empresas. Tenemos presencia en más de 70 países y en 150 industrias diferentes. Algunos ejemplos de las empresas B más grandes del mundo son Natura, que la conocemos muy bien en Colombia, que sí, con la adquisición de Avon y de Body Shop hace poco, pues ya es una empresa de, creo que, más de 10 billones de dólares de ventas. Está Danone, que cada vez está certificando más países dentro de su grupo y se comprometió en el 2030 a tener todo el grupo certificado, entonces seguro va a ser una de las más grandes. Unilever, por ejemplo, tiene dentro de su portafolio de empresas más de 8 empresas B certificadas y cada vez busca o adquirir o transformar más empresas, y la más famosa del grupo, o digamos que el hito, es Ben & Jerry's, una de las empresas más fuertes históricamente en estos temas de responsabilidad. Patagonia, esta empresa también emblemática de ropa y de elementos de aventura. Y bueno, en Colombia somos también casi 70 empresas, entre las que están Crepes y Waffles, pues totalmente reconocida y reconocida en la pandemia por sus buenas prácticas también dentro de esta situación difícil. Esilo Servióptica, que es la organización que yo lidero y se transformó también en una empresa B hace 3 años. Y muy pronto están en fila empresas tan reconocidas como Bancolombia, Procafecol con Juan Valdés y Casa Luker, y esperamos que muchos más referentes colombianos se animen también a ser parte de este movimiento y de esta filosofía.
Muchas buenas prácticas, como lo menciona Felipe, muchas empresas que le apuestan a estas buenas prácticas por la sostenibilidad, y es justamente donde queremos que Estefanía nos cuente un poco más de esas buenas prácticas que hacen en Movistar, cómo conectan esa estrategia de negocio que se pueda hacer al final tangible con todo este tema que abarca la sostenibilidad.
Bueno, antes que nada, importante decir que, como dice Peter Drucker, lo que no se mide no se puede, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, en nuestro caso, la tecnología es más que tangible, se ha convertido en uno de los principales habilitadores de la recuperación económica, por ejemplo, en este momento, en el marco de esta pandemia. Porque ha impulsado el comercio, porque ha permitido la expansión de negocios en esta situación y obviamente ha dado oportunidades que antes no se habían considerado. Y como lo dije anteriormente, pues la responsabilidad que tenemos como sector empresarial, además de valorar nuestro impacto y plantearnos objetivos ambiciosos, definitivamente rendir cuentas de manera transparente y oportuna sobre las acciones y el desempeño que desde el negocio apalanque en la realidad del país. Y esto es lo que realmente hemos venido haciendo con Movistar. De hecho, estamos incorporando la sostenibilidad desde el diseño de nuestros productos y servicios. Hoy tenemos una iniciativa que se llama Sostenibilidad por Diseño, y es lograr que todos los temas ambientales, sociales, éticos, de gobierno corporativo y obviamente nuestros principales aportes a los objetivos de desarrollo sostenibles estén desde la ideación de una oferta o de un producto o de un servicio. Digamos que podría enumerarte un montonón de proyectos, de iniciativas, pero quisiera hoy, por ejemplo, centrarme en uno específicamente, y es que hoy nosotros somos la primera telco accesible del país. Somos una telco que desde hace muchos, pues un par de años, estamos pensando en no dejar a nadie atrás, en involucrar a toda la población con discapacidad, que pueda ir a cualquier centro de experiencia de nosotros, que pueda llamar a un call center, personas que, pues digamos que no puedan oír, sordas, puedan llamar a un call center, puedan ser atendidas a través de intérpretes virtuales, y que, pues digamos que todos estemos en este mismo barco, no dejar a nadie atrás. Digamos que muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos infinidad de proyectos, pero pues digamos que no hay mucho espacio, pero sí quería darle como ese puntico a ese proyecto tan importante y que lo queremos tanto desde nuestra área.
Absolutamente, y yo quisiera conectarles a ustedes dos que son empresarios y además que por supuesto representan desde sus propias voces a organizaciones de semejante alcance y trayectoria como Movistar, o desde la visión de Felipe está todas estas perspectivas, no solo como organización sino también como colectivo. Pero quiero poner sobre la mesa un término que a veces no le gusta mucho a los empresarios y sus representantes: greenwashing. Básicamente, que traduce como lavado verde, y que es un término asociado mucho a falsas acciones de responsabilidad social y ambiental. Entonces, básicamente de lo que se trata es de organizaciones que, para ganar puntos, puntos que bien pueden ser, por ejemplo, ante futuros inversionistas, ante los grupos de interés, los medios de comunicación, e incluso muy recientemente, incluso puntos ante las entidades financieras y bancarias en términos de capacidad de crediticia y demás. Entonces, empiezan a sumar una serie de actividades que parecen muy bonitas, que resuenan en los medios y que se resumen, vamos a ponerlo en un sentido que nunca va a ser despectivo, pero que a veces se limitan a sembrar un par de arbolitos y sale y nos olvidamos de las acciones. Yo creo que ahí estamos hablando desde la ética y quisiera empezar preguntándole a Felipe si el sello, por ejemplo, de Sistema B a veces no podría prestarse, y ojo que no estoy diciendo que el sello per se se preste para ellos, sino que a veces puede ser que una organización decida únicamente sumarse, cumplir con los requisitos de ingreso y de ahí en adelante solo quedar con el sellito para mostrar que es buena con el planeta y con las personas y no hacer realmente, no tomar medidas en función de esa sostenibilidad. ¿Pasa? ¿Podría pasar?
Bueno, pues sabemos que es una práctica común, desafortunadamente, y pues como siempre hay personas, organizaciones que se quieren aprovechar, digamos que de la buena imagen que puede generar una comunicación potente en este sentido, así no tenga mucho fondo. Pero por eso nosotros en Sistema B hablamos mucho del propósito y exigimos que lo primero que se tenga que cambiar incluso sean los estatutos de la compañía, donde el gerente se ve obligado y protegido a la misma vez para tener una, digamos que un quehacer de la empresa absolutamente responsable, responsable con los empleados, con la comunidad, con el medio ambiente, e incluso le permite, digamos que tener una herramienta legal para defenderse en caso de que alguien como los accionistas puedan exigir que se enfoque solo en resultados financieros, dejando al lado, digamos que las otras esferas de triple impacto. Y dentro del Sistema B también nos, digamos que evaluamos ¿qué hace la empresa desde el propósito? Esta no es una filosofía o un movimiento que dice hagamos cosas bonitas en paralelo o de lado frente a lo que hace la empresa, sino le pregunta a la empresa y le exige a la empresa que desde su misión, desde su venta principal de producto, servicio, etcétera, tenga y genere un impacto positivo en la sociedad como un todo y en el medio ambiente. También revisamos históricamente que las compañías no hayan tenido prácticas, digamos que sean ya cuestionables y no sean compatibles con la filosofía. Y por supuesto también, aunque es un movimiento, digamos que incluyente y en el que está bienvenido prácticamente todo el sistema, tenemos algunas industrias que todavía no podemos, digamos que dejar acceder, digamos que a esta certificación porque las consideramos un poco polémicas y en algunos casos ya dañinas. Entonces es difícil de pronto pensar como una tabacalera, como algunas empresas de extracción con prácticas cuestionables, por nombrar algunas industrias, pueden ser consideradas desde su propósito como algo bueno para la humanidad. Entonces, pues sí, sí somos conscientes de la práctica y nos protegemos mucho porque este movimiento, digamos que busca una transformación de fondo del sistema económico.
Bueno, al menos eso nos da tranquilidad para quienes estamos del otro lado de la mesa y en algún momento podríamos pensar que bueno, a veces desafortunadamente estos sellos se usan no con propósitos muy santos, pero pues es muy interesante ver cómo Sistema B lo tiene previsto. Pero por la misma línea de greenwashing y de parecer bonitos y de parecer que estamos haciendo lo correcto, le quiero preguntar a Estefanía particularmente por cómo filtran, cómo deciden el tipo de proyectos o de iniciativas que van a desarrollar o van a apoyar. Porque evidentemente ustedes deben recibir una pila de propuestas y unos cerros de iniciativas en donde muchas veces se limita a, no sé, voy a seguir con el ejemplo de sembrar un par de arbolitos y fin de la historia. ¿Qué criterios hay ahí detrás, Estefanía?
Bueno, definitivamente para nosotros en Movistar los criterios son súper claros, son específicamente proyectos que tienen que ver con el aporte a temas de digitalización, de cómo está ayudando todo el tema de esta revolución tecnológica, esta revolución digital, esta nueva era a las sociedades donde estamos presentes. Nosotros a través, por ejemplo, de nuestra Fundación Telefónica Movistar, aportamos mucho, estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con emprendimiento digital, con todo lo que tiene que ver con, digamos que, educación digital a padres, a madres, a educadores, a niños, a jóvenes. Entonces, digamos que nosotros sí estamos muy alineados con esto, con tema de revolución digital. Nosotros definitivamente, como decía Felipe en su momento, sabemos que definitivamente hay muchas empresas que de una u otra manera pueden hacer como el saludo a la bandera, como decía, que pueden simplemente, como dices tú, hacer un gran programa y hacer, digamos que, una gran bulla diciendo que, entregamos tantos almuerzos, que dentro de su quehacer también podría funcionar. Esto es muy dependiendo de lo que hace cada uno y de la naturaleza de cada negocio. Ahora, importante decir que un estudio realizado por Edelman revela que a partir de ahora, las compañías que no sean capaces de demostrar su valor o impacto en la sociedad, será muy difícil justificar su existencia en el mercado. El 71% más o menos de las personas entrevistadas percibieron que una marca que aproveche, por ejemplo, este tipo de crisis para beneficio, contando, digamos, cosas que han hecho y que no han hecho, perderán completamente la confianza para los consumidores. Entonces, digamos que nosotros como empresas tenemos la responsabilidad de hacer responsabilidad social muy en el marco de nuestro negocio, muy en el marco de lo que sabemos hacer y muy en el marco de las sociedades donde hacemos presencia. Eso es fundamental. Ahora, ya para terminar, que la alta dirección, que esto sea, digamos, que algo que esté direccionado desde la alta dirección, que no sean proyectos aislados, sino que estén muy enmarcados en el plan estratégico de compañía y muy enmarcado en las acciones y en las mediciones de compañía, y que le sumen valor también al negocio, ¿no? No desde el lado de ganancias, sino desde el lado de responsabilidad social y contribución a las sociedades donde estamos trabajando.
Estefanía, gracias de verdad por todos los aportes. También Felipe, ustedes lideran organizaciones que hoy están haciendo bien la tarea. Siempre hay oportunidades de mejora, pero hay que lanzarnos al agua frente al tema de cómo implementar estrategias de sostenibilidad que también las organizaciones se vean ganadoras. Y así queremos invitarlos a que escuchen a Lucio Rubio, gerente de Enel, quien nos va a hablar cómo ellos evidencian su compromiso con los temas de sostenibilidad.
Las empresas, en definitiva, tienen que ser sostenibles en el largo plazo, y para ser sostenibles hay muchas acciones que se tienen que hacer. Entonces, desde acciones con los clientes, acciones con las comunidades, claro, acciones con los accionistas, pero en definitiva trabajar por ser una empresa sostenible es algo fundamental. E incluso diría que aquellas empresas que se han convertido en empresas más sostenibles son precisamente las empresas que los grandes fondos de inversión, son en las que quieren invertir. Yo te doy un ejemplo: nuestra compañía Enel, que es una empresa que se ha distinguido pues fomentar las energías renovables, ha sido pionera en este campo. Por ejemplo, ha hecho una emisión de un bono, un green bond, un bono verde, donde el grupo Enel se ha comprometido a que si no adquiere determinados niveles de reducciones de emisiones de CO2, está dispuesto a pagar una tasa de interés más alta en la emisión de bonos que se produjo. Eso llamó poderosamente la atención porque ratifica el compromiso de nuestra compañía con ser una empresa sostenible y garantizar un medio ambiente sano. En ese sentido, los inversionistas también prefieren invertir en estas compañías que saben que van a ser duraderas en el largo plazo y no aquellas que simplemente por el interés de ganar un poco más en el corto plazo van a dejar de ser sostenibles. Entonces, yo sí creo que las empresas tienen que buscar esa visión de sostenibilidad, pero también un poco, como decía, indiscutiblemente las empresas no pueden sustituir al Estado. O sea, yo creo que las empresas no se pueden meter en los grandes problemas estructurales que pueda haber en torno a la educación o en torno a la salud. Pues ahí hay problemas estructurales que es muy difícil para una compañía que pueda asumir esos roles. Pero sin lugar a dudas hay otras cosas que se pueden hacer, trabajar en la educación de las comunidades cercanas donde está, trabajar en llevarles energía, pues digámoslo como estamos haciendo nosotros, trabajar en educar a la población cercana para que haya proyectos productivos y emprendimiento, capacidad de emprender y salir un poco pues de esa zona de pobreza. Nosotros como compañía estamos muy preocupados no solamente en Colombia sino en todo el mundo en llevarle energía eléctrica a la gente. Todavía, y particularmente hablando de Colombia, tenemos personas que no tienen energía eléctrica en sus casas. Así que nosotros ya hace varios años, y en el área fundamentalmente de Cundinamarca, venimos desarrollando un proyecto que se llama Cundinamarca al 100%. Es curioso, pero a veces no podemos imaginar que estando tan cerca de la capital de Colombia, a pocos kilómetros de Bogotá, haya todavía gente que no tiene luz eléctrica, pero es una realidad. Nosotros tenemos identificadas 8.500 familias que no tienen energía eléctrica en las zonas rurales. Entonces, digamos, tenemos una estrategia que a unas familias con unas determinadas distancias les llevamos energía construyéndole una pequeña red. Hay otras familias que las hemos conectado a través de paneles solares. Tenemos un programa muy bonito con la gobernación de Cundinamarca y con fondos del FAER, donde utilizamos para todas estas estrategias y en algún caso, por ejemplo, Parate Bueno, y construimos una mini grid con paneles solares y una pequeña motobomba que les permite tener energía y alumbrado público en horas de la noche. Precisamente en Parate Bueno, por ejemplo, pues también hoy tienen la escuela, tiene conexión a internet y los muchachos también hoy pueden estudiar y tienen esta conexión gracias a esta microgrid. Por lo tanto, en base a esas tres estrategias hemos decidido, una acción decidida, en conectar a estas 8.500 familias. Ya llevamos aproximadamente unas 3.000 y poco familias ya conectadas. Y de alguna forma es uno de los compromisos que tenemos con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente con el número 7, que es energía asequible y no contaminante. Entonces...
Gran ¿Listo? Mensaje del doctor Lucio. Así como lo mencionaba, impactante estas cifras, 8.500 personas que no cuentan con energía, pero sin embargo desde estas grandes empresas y una de ellas en él, llevan y se encargan de por lo menos llevarle energía a estas personas. Entonces me parece impactante algo que mencionaba y es el tema del compromiso. Claramente no intentan sustituir los problemas sociales que ya tiene la sociedad, sino crear ese compromiso por los objetivos de desarrollo sostenible y así poder llegar a estas comunidades. Así que felicidades a Enel por esta iniciativa y por muchísimas iniciativas que han liderado a lo largo de este tiempo y que nos garantizan una vez más su compromiso por el cumplimiento de la Agenda 2030. Ahora vamos a escuchar unos mensajes de la Universidad de Rosario.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Listo, equipo, nos quedan 15.
Por Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliares.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Estamos de vuelta en Planeta Sostenible de Pacto Global Colombia, que corre a través de Un Rosario Radio, y hoy tenemos dos invitados de lujo hablando sobre sostenibilidad y el mundo organizacional. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cuáles son los mayores retos? Y justamente a propósito de ello, quiero empezar este segmento preguntándole a Estefanía San Pedro, quien lidera el área de responsabilidad social empresarial de Movistar. ¿Qué tantos retos se identifican? Y además ahí muy conectado, que sé que va a estar en la respuesta, es uno que necesita para convencer al jefe que le compre y que se sume a estas iniciativas de sostenibilidad. ¿Dónde están todos esos desafíos?
Qué buena pregunta.
¿Qué habilidades de liderazgo y de visión crees que tiene que tener ese jefe corporativo para sumarse realmente a estas apuestas de sostenibilidad?
Bueno, definitivamente, o sea, totalmente lo que dices, o sea, los directivos, el comité directivo y los líderes de las organizaciones tienen que estar montados en este barco. Si los líderes de las organizaciones no están conscientes de la importancia de la responsabilidad social y de los temas de sostenibilidad en las compañías, esto no va a funcionar. Simplemente van a ser acciones aisladas para diferentes, digamos que, beneficiarios, pero no realmente va a repercutir en la sociedad. Creo que definitivamente para que los proyectos, digamos que los compren los líderes, si se puede decir así, tienen que estar muy alineados con el core del negocio, tienen que estar alineados con algo que le haga sentido a la compañía. No es hacer por hacer, es hacer con sentido. Definitivamente, la principal valor agregado de una empresa es que, como digo, que los líderes estén comprometidos con que el éxito, la innovación y la capacidad de mantenerse vigente en el mercado depende de la capacidad de innovar, aprender a colaborar con otros actores y el compromiso con el desarrollo del país, que debe ser definitivamente parte del ADN de cada empresa para lograr ser motor de progreso para las personas.
Me encanta.
Que no sé si te digo, pero para mí es fundamental que los líderes sean capaces de delegar en sus equipos, sean capaces de confiar en sus equipos y sean capaces de entender el contexto actual y dónde están haciendo presencia para de esa manera desarrollar programas e iniciativas que respondan a las necesidades de la sociedad.
Pues es una visión clarísima de liderazgo frente a las apuestas de sostenibilidad, en donde realmente se entiende desde esos líderes corporativos, desde esas mesas directivas, esa triple hélice, en donde no se descuida, por supuesto, lo económico, porque de ahí la razón de ser de las organizaciones, pero por supuesto se entiende el papel que juegan cada una de ellas en su aporte en el desarrollo social y ambiental. Así que es maravilloso ver cómo pilares de la innovación, de la colaboración y, por supuesto, esa colaboración hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia los lados, creo que es fundamental de estas lecciones que nos comparte Estefanía. Pero Felipe, te voy a preguntar a ti, porque Felipe, para quienes están conectando apenas en este momento, Felipe Chajín es director de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Essilor, pero también hace parte de dos juntas directivas, una de ellas es la de Sistema B Colombia y además eres miembro del foro de presidentes para el país. Y justo desde la perspectiva de estas juntas directivas y de estos foros, quiero preguntarte a ti, Felipe, ¿qué tanto está permeado, qué tanto se percibe que sí están comprando el cuento de la sostenibilidad de verdad? Ya hablamos un poito del greenwashing en el segmento pasado, pero ahora quisiéramos saber un poquito de verdad cómo está permeando ese cuento de la sostenibilidad de a de veras, el que soñamos todos, y además, ¿qué cualidades le identificas tú a esos líderes que están sumándose al cuento?
Pues te diría que el contexto actual de pandemia sin duda alguna pone una presión especial sobre el corto plazo, y en un país de ingreso medio como Colombia, con 2,5 millones de pymes, donde el 90% del empleo lo generan las pequeñas compañías y una porción mayoritaria del recaudo fiscal también viene del sector empresarial, pues hay mucho foco, y creo que es absolutamente correcto, en la supervivencia de las empresas, en proteger el tejido empresarial y en la preservación y en la recuperación del empleo. Ahora la pregunta es si podemos preocuparnos en medio de esta situación por el largo plazo, por la sostenibilidad, cuando estamos enfocados en mantener la cabeza un poco fuera del agua. Y en este sentido, pues digamos que lo bueno y que cada vez es más tangible y se reconoce más es que tener prácticas sostenibles no solo es bueno, digamos que frente a una visión de responsabilidad en el largo plazo, pero también nos genera beneficios inmediatos. Hablaba Paul Polman en un podcast hace poco de un estudio de McKinsey, en donde se explica cómo y por qué empresas con prácticas sostenibles generan utilidades y rentabilidad, creo que en promedio 30% mayor a las empresas, entre paréntesis, normales. También está demostrado que las empresas con prácticas clientes, y eso tiene que ver probablemente con que este tipo de organizaciones cuentan con más felices y comprometidos, y también tiene relaciones mucho más fuertes y resistentes en toda su cadena de valor. También, como lo mencionó Estefanía, vemos tendencias de consumidor muy interesantes. La primera es una cierta satanización del sector empresarial y un cambio fuerte y urgente en prácticas, digamos, más sostenibles. Y la segunda es una clara preferencia de los consumidores por productos y empresas que sean sostenibles y responsables. Ayer, en una llamada para responderte tu pregunta de qué tanto vemos esto realmente en el sector empresarial, en una llamada organizada por el gobierno, liderada por el ministro Restrepo, nos compartían que en la última encuesta nacional a consumidores el 56% manifestó que prefiere consumir productos de empresas responsables y sostenibles. Y bueno, como resultado de estas organizaciones de líderes por una reactivación sostenible, no sé si ya lo vieron, salió ya un manifiesto donde, pues respaldado por la ANDI, Pacto Global, por supuesto, está ahí, diferentes universidades, entidades gubernamentales, también grandes empresas, haciendo un compromiso y un llamado con tres puntos específicos a realmente darle mayor foco y mayor velocidad a este tema de la sostenibilidad, con un marco muy interesante por detrás, que son las empresas BIC, y más adelante hablaré un poquito más de esto.
Maravilloso el compromiso que se tienen desde estas empresas y también Pacto Global, Red Colombia, que tiene ese compromiso porque las empresas cada vez más se sumen a esta iniciativa. Y una de las empresas que también nos tiene, Felipe, Estefanía, Ángela y Adriana, que nos tiene una historia maravillosa sobre temas de sostenibilidad que están liderando. Y sobre todo la palabra que más han utilizado aquí, el compromiso, es Pfizer. Así que los invito a escuchar este audio donde Juliana de Pfizer nos cuenta qué está haciendo Pfizer por temas de sostenibilidad y específicamente salario emocional.
Pfizer es una farmacéutica internacional, la casa matriz nuestra queda en Nueva York, tiene más de 170 años de haber sido constituida y en Colombia tenemos más de 67 años de estar acá. Somos unos convencidos de que la sostenibilidad es un tema que debe ir de manera transversal en la organización, no es un tema que es una patica al aire al lado de la productividad de una compañía. Y si se tiene en cuenta la sostenibilidad en el amplio espectro, pensando desde los colegas que trabajan en una compañía hasta el cliente final de una organización, seguramente las compañías empiezan a entender la importancia de tener buenas prácticas en sostenibilidad. Nosotros llevamos varios años trabajando con los ODS, desde casa matriz y a nivel local. Hemos sido aliados de Pacto Global por muchos años y sentimos que este tipo de prácticas y de reuniones nos ayudan a fortalecernos, en especial en este tema tan importante de las buenas prácticas laborales, del trabajo decente y cómo esto genera productividad en las compañías y cómo debemos todos irnos transformando en esta pandemia que, como mencionas, nos ha transformado radicalmente y nos ha ayudado a reinventarnos poniendo en el centro a la persona. Y yo creo que para nosotros eso ha sido lo más importante, y es, si el ser humano no está en el centro en momentos de crisis como estos, las compañías no somos capaces de salir adelante. Pfizer tiene cuatro valores, hace un par de años los transformaron, y uno es la alegría, el segundo es la equidad, luego va el coraje y luego va la excelencia. Alegría y equidad son estos pilares que para el ser humano deben ser fundamentales. Equidad entendida como un valor de diversidad y de inclusión, de ser inclusivos y respetar a los demás. Y alegría, pues porque estar en el trabajo nos tiene que generar alegría, y ese es el valor principal de nuestro salario emocional. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos temas de planes individuales de desarrollo, en donde cada persona que hace parte de la compañía hace un plan de desarrollo con la organización y puede variar dinámicamente año a año, pero se respetan los gustos de la persona, hacia dónde quiere crecer, qué tan rápido quiere crecer y cuáles son sus expectativas, y para eso les damos mentorías. Entonces, por darles un ejemplo, yo, Juliana Villarreal, puedo tener un mentor que está ubicado en Nueva York para hacer un coaching que, si pagara de manera individual, seguramente sería un costo que no asumiría, y además porque no le daría el tiempo. Estas personas sacan su tiempo para dar mentoría a todas las personas de la organización, y lo hacemos también internamente. Personas de la organización reciben mentorías y son mentorías de doble vía. No siempre una persona que tiene un cargo más alto es la persona indicada para darte una mentoría. Yo aprendo todos los días de mi equipo en temas de comunicaciones, en temas digitales de redes sociales, y esas mentorías en temas puntuales son valores agregados que gana cada persona en la compañía, que se vuelven un salario emocional porque encuentras en tu organización un lugar donde mejorar y aprender capacidades. Estamos en un proceso de transformación donde se hace imperativo actuar desde la empatía, de entender y de ponernos en el lugar del otro, donde entendamos que todos debemos ser tratados de manera justa, donde escuchar y actuar se vuelven un tema fundamental, donde el liderazgo desde lo humano y lo inclusivo se vuelven el factor diferencial de una compañía, donde tenemos que tener como seres humanos el foco de contribuir de manera positiva, de pensar positivo, de actuar en positivo y de construir, de confiar, de cooperar y de trabajar porque todos tengamos un ambiente laboral saludable, con derechos, con responsabilidades, pero sobre todo basados en la felicidad y la equidad para que esto se vea reflejado en los resultados de una compañía.
Como escuchábamos con nuestra vocera de Pfizer, por supuesto, hay formas distintas en que las organizaciones pueden hacer tangible todas sus acciones de sostenibilidad. A veces algunas de ellas solo se limitan a ámbitos ambientales, algunos de ellos solo se limitan a temas sociales. Sin embargo, también hay formas en que las organizaciones sobre sus propios colaboradores desarrollen una serie de acciones que les generan beneficios, por supuesto, a todos ellos, pero también en retribución a estas mismas esquemas corporativos que se retribuyen y ven bien recompensado todos los beneficios que generan para sus compañías. Pero a propósito de ello, quisiéramos preguntarles a Estefanía y a Felipe un poco, ¿dónde creen ustedes, luego de todo lo que hemos conversado, dónde creen ustedes que está lo sexy? ¿Dónde está ese atractivo? ¿Qué tipo de acciones conocen ustedes o cómo creen que se hace tangible realmente todos estos beneficios que hemos visto sobre la sostenibilidad? Estefanía, te doy la palabra a ti.
Bueno, pues más que algo sexy, novedoso en el mercado, básicamente es lograr que las empresas ofrezcan digamos a sus grupos de interés dependiendo de lo que necesiten. Está, digamos que lo sexy creo que está en lograr proyectos, programas basados en la diversidad, en las necesidades de cada quien, en que vayamos realmente a conocer las necesidades de nuestros grupos de interés, de cada uno en particular y de lo que realmente la compañía puede brindar para ellos. Básicamente creo que ahí está y absolutamente algo importante es lo valioso de cómo los líderes pueden afrontar estos nuevos retos. Como por ejemplo en el marco de esta pandemia, los líderes están actuando y las empresas están comportando.
Felipe, misma pregunta, lo sexy, ¿dónde lo ves? ¿Dónde se ve? ¿Qué tipo de buenas prácticas o de experiencias conoces por esa vía?
Bueno, creo que es un camino muy sexy, creo que hay muchos incentivos para entrar y meterse acá. El primero tiene que ver con lo que les contaba de las BIC. Colombia fue el tercer país en el mundo en tener una legislación en este sentido, con la creación de las sociedades de beneficio e interés común, que precisamente buscan reconocer e incentivar que más empresas tomen el camino del propósito y del triple impacto, y por supuesto todo enmarcado dentro de los ODS. Y esta ley tiene primero algunos incentivos que pueden ser interesantes, y ayer nos contaba Bancoldex de algunas líneas de crédito preferenciales con tasas especiales que van a sacar para este tipo de empresas, temas como puntajes adicionales en procesos de licitación. Después tenemos incentivos naturales del mercado, y los más evidentes de pronto están relacionados con la atracción, la retención y el engagement del talento. Yo creo que el mayor diferencial entre una empresa y otra es el talento, y cada vez más las personas quieren trabajar para organizaciones que tengan misiones poderosas que incluyan impacto social y ambiental. Y también estamos viendo serias presiones, también hay incentivos no tan sexys pero poderosos de mercado a organizaciones que no están siendo coherentes con prácticas sostenibles y responsables. Ejemplos concretos tenemos muy recientes y muy sonados, por ejemplo Facebook y el boicot publicitario que está sufriendo por un grupo de empresas enormes que no concuerdan con su manejo de moderar el discurso político dentro de la plataforma, o el caso de la organización global de CrossFit, donde su fundador, creo que se llama Greg Glassman, se vio obligado a vender la organización por un backlash enorme que tuvo por unos comentarios que hizo frente a la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que fueron percibidos como racistas, y básicamente se le vino a pique este imperio. Entonces al final creo que sí, ser sostenible claramente hace sentido económico, hace sentido desde la gestión de talento, pero sobre todo también es importante que haga sentido, no desde lo sexy, sino desde algo que puede sonar un poco más pesado, pero desde la responsabilidad moral. Creo que la sostenibilidad sí es un buen negocio, pero como cualquier transformación, requiere energía y esfuerzo, y debemos tener claro que si no hacemos un cambio radical, el mundo que vamos a tener en un par de décadas va a estar aún más lleno de sufrimiento, de riesgos de todo tipo asociados al calentamiento global, a la degradación de los suelos, a la presión social generada por la desigualdad, a la pérdida de biodiversidad, a la polución, la contaminación, etcétera. Entonces, como sector privado, creo que tenemos que asumir un rol protagónico y ser parte de la solución de los grandes retos sociales y ambientales, lograr una versión del sistema, como lo dije, muy alineada a nuestra filosofía B, que sea económico, del sistema económico que sea sostenible, regenerativo y que incluya a todas las personas, pues, de la humanidad.
Responsabilidad moral, social, compromiso, generación de impacto, visión. Todas estas conclusiones que nos llegaron en el día de hoy. Gracias, Felipe. Gracias, Estefanía, por acompañarnos. Gracias, Adriana, Ángela, a la Universidad de Rosario. Este fue un programa más de Planeta Sostenible. Gracias a todos los que nos escucharon y sé que nos veremos la próxima semana. Gracias.
Gracias, adiós.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.